Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Somos como algunos alimentos, nos gusta repetirnos y lo habíamos prometido y de nuevo estamos aquí en Oído Cocina. Él es Urbano Canal.
Mi compañero es Roberto Pablo. Estamos aquí para recomendarte lo mejor de la gastronomía de cara al 2021. De hecho, tenemos dos nuevos estrellas Michelin. Nos vamos a ir al Cuyer de Pau y a Ambivium. Un proyecto que gira en torno al vino.
Y vamos a tener como invitados musicales a Diana Navarro, que va a demostrar lo que ama su tierra y lo bien que la conoce gastronómicamente, su ciudad Málaga, que nos tiene que hablar de su nuevo trabajo y de los nuevos proyectos, porque la cocina también siempre son nuevos, nuevos proyectos, nuevos platos, nuevas estrellas Michelin.
Y además, tenemos una cosa muy especial para fin de año. El plato estrella es el cordero lechal con Miguel Ángel, de la botica de Matapozuelos. Vamos a recomendarte cómo hacerlo de la mejor manera y además tendremos una forma especial de llevarlo a cabo, que es con las brasas. A la brasa el cordero está fantástico, así que hablaremos también de cómo hacer tu propia barbacoa incluso dentro de casa. No te lo pierdas.
Mira
no
que eres pierdas. Brasas, Urbano, eres un brasa. ¿Por qué no comenzamos ya y empezamos a eso, a empezar a degustar los buenos platos que tenemos en el menú de este domingo de Oído Cocina? Él es Urbano Canal
y él Roberto Pablo.
Y los dos juntos somos
Oído Cocina. Cocina.
Cantemos todos, es la Navidad. Oh, cantemos todos, es la Navidad. Oh, y brindaremos todos por la felicidad y por la paz que nos trae la Navidad. Oh,
Navidad. Navidad es la Navidad, panderetas y campanas todos a tocar. Navidad, Navidad, todos al portal, al niñito que ha nacido vamos a adorar.
Desde el origen de nuestra cocina mediterránea, desde el principio, el cordero ha sido siempre uno de los platos estrella. Si queremos adentrarnos en la gastronomía de interior, no hay región donde un buen lechal, recental o pascual no hayan dado su bendición y su sabor a la mesa. Esto, los que somos de origen castellano y leonés lo sabemos bien, pero tampoco es un secreto para los que tienen familia aragonesa, el ternasco.
Las carnes de lechal, de cordero y de cabrito maridan de manera muy especial con los productos que nos da esta ocasión, como las setas o las castañas. Una ocasión perfecta para llenar nuestra mesa con sabores y aromas de temporada, pero también para el disfrute de productos sostenibles y de kilómetro cero. Miguel Ángel de la Cruz es chef del restaurante La Botica de Matapozuelos, en Valladolid, con una estrella Michelin. Miguel Ángel de la Cruz, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Eres, además, el embajador europeo para promover el consumo del ovino y el caprino, tarea para la que te han puesto con las manos en la masa y has elaborado dos recetas de las de triunfar por todo lo alto. Cuéntales, cuéntanos cuáles son.
Lo que hemos hecho ha sido con este producto tan estupendo que es el cordero, bueno, pues juntarlo con productos también de esta estación, ¿no? Nuestra cocina aquí en el restaurante muy estacional y así hemos seguido esa pauta, ¿no? Entonces hemos trabajado con castañas y con setas.
Claro.
Hemos hecho, bueno, pues cordero, un corderito, en este caso un poquito más grande, un cordero recental. Uh-huh. Y un cuello de cordero que hemos rellenado con estas setas y luego le hemos puesto una cremita de castaña. También ese puré de castaña se ha servido para el relleno, ¿eh?
Ajá, o sea que utilizamos castañas, las setas, la trufa también, porque uno de los platos que has preparado es albóndigas de cordero, castañas y trufa. Madre mía, eso es un espectáculo, sí. Miguel Ángel. Tiene que ser.
En verdad hemos trabajado con estas últimas trufas, la Tubera Studium, que también se da mucho en esta zona, sobre todo aquí en Valladolid hay una zona de producción importante de este Tubera Studium. Uh-huh. y luego trabajaríamos en los meses más centrados el frío, los meses de febrero, marzo, ya con la gran trufa Melanosporum. Uh-huh. Que es un acierto combinarla siempre con el cordero porque funciona muy bien.
Sí, sí, totalmente.
A mí me gustaría, Miguel Ángel de la Cruz, ya que te tenemos aquí, que hay mucha gente durante estos días ya habrá comido cordero y estará preparando cordero y estará pensando en que nos digas...
en seguir comiéndolo.
¿Sabes? Sí, sí. No sé, los trucos fundamentales, aparte de que luego, imagínate, nos estás dando aquí, pues eso, con castañas, con trufa, con setas. Si tuviéramos que hacer un cordero desnudo, podríamos decir, o sea, con los ingredientes más básicos, dinos cómo sería. Yo te lo digo porque, por lo menos, no sé, Urbano, pero es de las recetas que siempre... Y mira que la he hecho veces, pero siempre acabo mirando a ver si encuentro algún nuevo secreto, alguna alguien, y Miguel Ángel de la Cruz es un chef.
Es lo que pasa con las recetas más sencillas, sí, quizá, que son las que más truco tienen.
Para que te quede muy bien.
Exacto. Entonces, pues vamos a recurrir. Venga. Me parece buena idea que Miguel Ángel, que es un experto en este tema, nos lo diga.
Mira, nosotros aquí en casa, aparte de hacer una cocina así muy personal, en el restaurante me refiero, en la botica, ¿no? Aparte de hacer una cocina muy personal y todo esto, seguimos asando corderos lechales, ¿eh? como mandan los cánones de todo buen castellano y leonés, sí, en horno de leña. Y el truco, el verdadero truco de tener un buen plato de cordero lechal asado es que el producto sea el mejor.
Uh-huh.
Entonces, sea de primera. ¿Por qué? Porque la cocción, en verdad, no, este tipo de cocinado no requiere muchos ingredientes. De hecho, no requiere nada más, en nuestro caso, un poquito de agua. No le ponemos ni siquiera manteca, ¿vale? En nuestro caso.
Agua y sal.
También se podría... Agua y sal.
Vale.
Vale, os voy a dar un truco, que yo creo que es un poco definitivo. La cocción tiene que ser suave, tiene que ser lenta, y a una temperatura no demasiado alta. Yo creo que unos 160 grados, entre 160 y 170 grados, es una temperatura ideal.
Vale.
Sí que es verdad que lo vamos a asar a esos 160, 170 grados durante casi una hora 40 minutos, una hora 45 minutos, y cuando le vamos, y siempre con las costillas para arriba, ¿vale?
Vale.
Cuando le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner con la piel, ya con la parte externa del animal, con la piel para arriba, ¿vale? Es cuando tendremos que subir un poquito la temperatura. Esa cocción será de menos tiempo, pero de más temperatura, con lo cual tendremos una cocción de 30 minutos, pero vamos a pensar en unos 190 a 200 grados.
Vale.
¿Para qué? Para que nos quede una carne bien jugosa y la piel nos quede churruscadita, que decimos
crujiente,
aquí, nos
claro,
quede crujiente.
Claro,
¿vale?
Claro,
entonces, al final vamos a tener un asado, yo creo que rozando un poco el gusto de todo el mundo, ¿no? Porque al final tienes esas dos texturas en el asado y tienes todos esos matices.
Efectivamente. Pues fíjate que estábamos hablando de una cuestión tan sencilla como eso. Agua, sal.
O sea, no hay que echarle ni mayonesa, ni tomate, ni mostaza.
Pero de ahí obtienes todas esas texturas, ¿no? Todos esos sabores que bueno, que explotan en la boca y que es algo... A esta hora casi se me está haciendo la boca agua. Bueno, ¿qué destacarías tú, al ser, bueno, pues, como decimos, embajador de las carnes del Programa Europeo Desarrollado por Interovit de las carnes de lechal y cabrito, de las propiedades de esas carnes, de nuestros corderos y nuestros cabritos?
Bueno, al final es una carne, los pequeños lechales que se consumen, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no? Es una carne blanca, es una carne, pero es una carne que al no haber, solamente ha sido alimentada con la leche materna, pues tiene esos matices de carne tierna, de una carne sabrosa, porque normalmente estos corderos que aún se pastorean aún mejor, ¿vale? Serían aún mejores porque han consumido las hierbas y todo eso se transfiere en el sabor de la leche cuando le dan de mamar a los pequeños lechazos.
Uh-huh.
En el caso de los corderos ya un poquito más grandes, incluso los corderos más adultos, ¿no? Que ya son una carne roja, que también necesitan otro tipo de tratamiento, siempre vamos a tener un sabor muy característico. Esto hace destacar una carne especial. Es una carne sabrosa, nunca insípida,
ajá,
¿vale? Independientemente de la edad que tiene el animal. Y sobre todo es una carne que es muy tierna. Es una carne tierna y una carne que bien tratada, eso sí que es importante, que bien tratada, pues resulta ser fabulosa.
Uh-huh. ¿Y hay mucha diferencia entre el cordero y el cabrito? Digo, porque luego cuando se van haciendo más grandes, yo me imagino que sí, pero cuando al ser tan pequeños, no sé si son más parecidos.
No pienses que hay una gran diferencia, sobre todo en lo que dices tú, no lo que señalas. Uh-huh. Entre el cordero lechal y un cabrito lechal, no hay una diferencia organoléptica grande, ¿vale?
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que en función de que el animal va siendo más adulto, pues bueno, pues tiende a tener otros matices más, quizás más bravíos, decimos, ¿no?
Claro, sí.
Podría
sí,
ser
sí,
esa palabra, ¿no? Bravío, en el caso de las cabras más adultas, ¿no?
Un sabor más fuerte,
de
¿no?
De las cabras, eso
más
es,
intenso.
Eso es. Más que la oveja.
Claro,
sí.
Y entonces la cabra ya un poco grande, pues como esas cecinas de chivo que se sirven, por ejemplo, en León, pues claro, eso requiere una cocción ya de larga, ¿verdad? Para que esa carne esté luego mantecosa y se pueda comer, no sea una cosa dura de
tampoco, hueso tampoco duro es un, de... tampoco es un Sí, tampoco, pero tampoco son elementos que tengamos que descartar, porque por ejemplo las ovejas, hay grandes cocineros amigos como Fernando de Cerro, por ejemplo, que está haciendo trabajos muy muy interesantes ahora con el tema de las maduraciones de las carnes de ovino en ejemplares más adultos y que está consiguiendo resultados fantásticos, ¿no? Claro. Entonces, sí que es verdad que siempre se ha descartado el guiso de la oveja, porque decíamos que era un guiso que tenía esos matices tan, incluso en algunos casos dicen, hasta desagradables, ¿no?
Sabe a lana, ¿no?
De comer. Sí, pero bueno, en verdad tampoco es descartable, porque bien tratado también tenemos un producto que es interesante. No apto para todos los públicos, pero interesante.
No apto para todos los públicos.
Pero es que claro, esto depende del estómago y lo que le gusta a cada uno. O sea, hay quien te ve casquería y te dice enseguida no, y sin embargo, pues no sé, para nosotros, por ejemplo, es una cosa exquisita. O sea, que eso hay que mirarlo. Yo tengo también otra consulta ya de lo que estábamos hablando de la elaboración sencilla. Pues, por ejemplo, ahora hablaremos para fiestas, ¿no? Suele ser un plato el cordero, el cabrito, muy especial. ¿Cuánto debe pesar la cantidad por persona? Porque digo, yo creo que mi suegra me engaña, pero bueno.
Bueno, pues también esto depende del hambre que tenga cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que sí que puedo señalar, independiente de la porción, siempre es mejor asar piezas grandes. Si vamos a asar, ¿vale? Si estamos hablando de asar, si estamos hablando de otras cocciones, por ejemplo, una cocción en caldos, pues podemos trocear las piezas, con lo cual cada uno cortaría su porción, ¿no? Pero en el tema de los asados es interesante asarla por cuartos, que decimos aquí, ¿vale? En ese caso, pues estamos hablando, pues bueno, pues de cuarto delantero, cuartos traseros y de un peso, pues, bueno, peso aproximado de las piezas de 2 kilos y pico. Ajá. Pensar que tienen todos los huesos, ¿no? Que al final, en verdad, lo que vamos a comer en carne no es esa proporción, ¿no?
Claro, no es excesivo y además se va a comer con gran placer, o sea que no va a sobrar nada. ¿Cómo deberíamos aprovechar este tesoro que es nuestra carne de cordero y qué receta nos recomendarías para poder hacer en casa, ¿no? Y recibir aunque sea 6 personas en nuestra casa.
O los convivientes, y esto depende de eso.
Bueno, pues sabéis que con la campaña de promoción que se lleva a cabo desde Interovi, con la campaña europea, ¿no? Se han puesto en marcha, entre otras cosas, se han puesto en marcha un gran número de nuevos cortes para el cordero, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ellos aparece uno que es el que llamamos turnedó de cordero, turnedó. Que es una pieza, un turnedó, ¿sabéis? Esta famosa corte de turnedó de solomillo de vacuno, ¿no? Uh-huh. Pues esto se ha trasladado al cordero. Entonces, una pieza que viene se obtiene de la pierna, tiene esa forma de turnedó, ¿vale? Y es una pieza que viene preparada o pensada para hacer una cocción como si fuera un filete de vaca, un solomillo, ¿vale? Con altura y con jugosidad. Claro. Con lo cual, es una buena pieza para luego, hacerla con una de las salsas, una salsa que más os guste o una salsa. Podemos pensar en ello como un solomillo de vacuno, con lo cual nos ofrece muchísimas opciones. Podemos hacer una salsa de cítricos, de naranja o de, no sé, o de Pedro Jiménez o de un vino tinto, sí, o con, incluso servirla con hígados de pato, con foie gras, con trufa.
¿Va a ser fácil encontrar esta pieza en el mercado, perdona?
Sí, en principio es una pieza que se ha hecho este trabajo donde se ha procurado que los carniceros tengan el conocimiento de estas piezas y que estas piezas estén disponibles, porque al final el hándicap quizás del cordero siempre ha sido este, ¿no? Que no se obtenían otras piezas nada más que llevarte los corderos por trozos, las chuletillas, lógicamente, que se conseguían fácilmente, o llevarle en cuartos para asar, ¿no? Entonces, estos otros cortes y estas nuevas piezas, bueno, pues esa es por lo menos la batalla, ¿no? Vale. Y eso es por lo menos lo que se está consiguiendo, ¿no? Que haya nuevos cortes en las carnicerías, en los centros de distribución, en la línea de distribución de los supermercados, para que la gente se agilice un poco la cocción, el cocinado, y la gente se anime a consumir más cordero.
Perfecto, pues nos quedaría decirnos un poquito eso. Elígenos tú una salsa, venga, sí, y explícanos cómo hacerla, por ejemplo, la de naranja.
Para el día Nochevieja.
Pues muy sencillo. Mira, nosotros siempre hacemos, para tener una buena salsa, siempre hay que tener un buen caldo.
Sí.
Con lo cual vamos a pensar en tener un caldo, si puede ser hecho a partir de huesos de cordero, pues sería mucho mejor. Que no puede ser, pues un caldo de carne. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar el sabor que le vamos a poner a esta salsa, siempre lo vamos a potenciar con un vino, con un licor que vaya relacionado con el sabor de la salsa. Con lo cual, cualquier licor de naranja puede ser la base para hacer esa primera reducción. Con lo cual, os explico. Echamos unas cuantas verduras, zanahoria, cebolla, puerro, apio, todo eso lo cortamos en dados. Después ahí, con unas gotas de aceite, cuando ya está bien pochado todo, añadimos ese licor de naranja, ¿vale? Uh-huh. Y dejamos, por ejemplo, no sé, depende de la cantidad de salsa que hacéis, pues vosotros lo vais a tener que echar más o menos cantidad, ¿vale? Vale. Pero vamos a dejar en cualquier caso que se reduzca bien todo el alcohol, que concentremos el sabor de ese licor en las verduras. Entonces, de la porción de licor que ponemos en la cazuela, vamos a dejar solamente la mitad, vale. O sea, que reduzca hasta la mitad, sí. ¿Vale? Lo que hacemos luego es añadir ese caldo de carne o caldo de cordero, preferiblemente, que decíamos, sí. Y vamos a dejar cociendo todo eso hasta que volvamos a reducir hasta la mitad.
Otra vez a la mitad.
Uh-huh. Eso es. Vale. Y finalmente lo que añadiremos será, pues, unos gajos de naranja, ¿vale? Pelamos nuestra naranja, vamos a aprovechar también, lógicamente, el zumo de unas naranjas si queremos potenciar más el sabor. Podemos añadir cáscara de naranja también, que luego retiraremos, y estos gajos de naranja que servirán para bueno, pues un poco como guarnición. Vale. Pero eso sería una salsa...
O sea, bueno, y esto se echa luego sobre el cordero.
Una vez que está reducido, hacemos el filete, por ejemplo, este turnedo que decíamos, sí. ¿Vale? Hacemos este turnedo, le dejamos a la textura que queremos, más, menos o poco hecho, y entonces lo que hacemos es servirlo, naparlo con esta salsa, con este jugo.
Vale, pues el napado nos da un toque ahí brillante al cordero que vamos.
Tengo una ganas de llegar a casa y que haya un cordero en la nevera, para hacer luego la salsita y probarlo.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel de la Cruz, chef del restaurante La Botica de Matapozuelos, que recomendamos visitar a todo el mundo, en la provincia de Valladolid, muy cerquita de Valladolid estamos ahí. Y nada, eso, cualquier día nos pasamos también a probar esas recetas tuyas con piñones, porque es el producto un poco de la zona, la piña.
Uh-huh. Las setitas.
Y con las setas y con esa trufa, claro, uh-huh. También de temporada. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un placer.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya muy bien, gracias, adiós.
Gracias.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
No sé ni cuándo ni dónde le pregunté al porvenir, aunque sabía la respuesta.
Me dejaron fuera de juego.
Para un artista es fundamental sentir lo que interpreta, porque así transmite ese sentimiento. Y nuestra invitada de hoy, te aseguro que vive con intensidad estas fechas.
Es una de las voces más lindas que hay en nuestro país, y además de la música sabemos que la gastronomía es una de sus grandes pasiones. Diana Navarro, bienvenida a Oído Cocina.
No, muchísimas gracias.
Oye, ¿cuánta importancia le das en tu vida a la comida? ¿Qué es para ti alimentarse, a más necesidad o más placer?
Uy, yo no concibo alimentarme sin placer, pero es verdad que para tener una alimentación sana, pues a veces puede ser un poquito más monótona, pero no tiene por qué dejar de ser placentera. Entonces, ahora que precisamente estoy haciendo una dieta, busco opciones saludables para, pues eso, para que no sea tan monótono y pueda ser un poquito más delicioso. Oye, me voy buscando la vida, ¿sí?
Muy bien. ¿Qué sentido tiene para ti la Navidad? Porque viendo el vídeo de Brillará es evidente que hay algo, ¿no?, con estas fechas, que son algo especial en tu vida.
Sí, es el momento en el que te reencuentras con tu origen, con tu familia. Es como darle una bonita despedida al año, una acción de gracias de todo lo que ha pasado durante el año, aunque este año ha sido tremendo.
Sí, sí.
Pero bueno, tenemos que dar gracias por seguir en la senda. Y bueno, Brillará ha sido una necesidad de compartir la esperanza que siento con todo el mundo y mandar un mensaje positivo en el que seguiremos brillando, ¿no? Y que no nos desilusionemos y que sigamos con esa actitud positiva.
Claro que sí. Oye, antes de que llegara el COVID-19, la COVID-19 a nuestras vidas, ¿cómo celebrabais la Navidad? ¿Cuánta gente os juntabais, por ejemplo, en una celebración en tu casa? ¿O en casa de tus padres?
Bueno, claro, sí. Nosotros somos 7, aparte las cuñadas, cuñados y los sobrinos. Uh-huh. O sea que perfectamente 20, 22 personas. Así que este año pues vamos a tener que
hacerlo
en dos partes, que vamos a hacer. Sí. Pero no importa, es como dice el juez Calatayú, que es una persona que me parece muy interesante. No pasa nada, porque va a seguir habiendo Navidad. No pasa nada, es como la Semana Santa. El sentido de la Navidad o la Semana Santa se puede hacer de una manera más íntima, más retrospectiva, que sigamos viviéndola, aunque no podamos celebrarla como lo hemos hecho otros años. Pero bueno, este año pues tenemos también las tecnologías que nos pueden hacer que estemos más cerca.
Por supuesto que sí. Hay gente, ¿no? Supongo que habrá oyentes que les resulte un poco inesperado que una cantante como tú tenga afición por la gastronomía. ¿Qué platos y productos no faltan en estos días en tu mesa?
Bueno, ahora estoy un poco eso con las proteínas, ¿no? Pero la proteína, que es muy importante. Hay que hacer siempre una dieta variada y sobre todo hacer deporte. Pero en Navidad este año, que va a ser diferente y que voy a tener que pasarlo alejada, por lo menos la Navidad, el fin de año, no estar en Málaga. Si estar en Málaga, quiero hacer un pavo. Me apetece muchísimo hacer un pavo relleno con frutos secos y bueno, hacerlo así a la manera tradicional, así que
sí.
Voy a hacer eso, sí, porque mi marido es alérgico al marisco, entonces el marisco nosotros, por esa parte, de mí, en mi casa, mi hermano trabaja el marisco y sí, pero para mi marido no, que claro, no puede ser.
Ahí está.
Oye, las alergias.
¿Qué tal se te da a ti cocinar? ¿Cuál es el plato que mejor se te da a elaborar?
Pues los arroces me salen muy ricos, el gazpachuelo, el en blanco, los potajes, uh-huh. O sea, yo soy muy de cuchara. Y ahora con las dietas de proteína, pues ingeniándomela para hacer tortitas con clara de huevo, los polvos proteicos, o pan de proteína con pavo, para hacerme una pizza sin el gluten, sin el trigo, ni el procesado, pues hago la masa con clara de huevo y especias y pavo triturado. Y la verdad que sale bastante rico.
De la cocina pues tiene bastante de alquimia, ¿no? De algo de magia. ¿Pero qué es más difícil, hacer un buen estofado o transformar una pieza de Marifé de Triana en algo que sea y suene actual y novedoso? ¿Qué es más difícil?
Bueno, zapatero a tu zapato. Yo, la música es algo que va inherente en mí. Pero es verdad que la cocina también va inherente en mí, porque es que lo he visto desde muy pequeña y me ha interesado mucho con mi madre. Entonces, yo creo que se me dan bien las dos cosas, pero bueno, lo que conoce el público es la música, y es verdad que mis allegados sí están muy contentos cada vez que los invito a comer, claro.
Oye, y de tu tierra, de Málaga, dinos tres platos o productos que para ti sean de lo más representativo de su gastronomía.
Bueno, las pasas, moscatel, eso a mí aparte me enloquece. Las tortas Ramos, que tienen el algarrobo y me encanta ese sabor. Bueno, el vino de Málaga, fantástico. El gazpachuelo.
Nacerá una flor del duro asfalto, crecerá llena de vida, prenderá la luz quebrando la oscuridad, dando paso al nuevo día.
¿Qué le deseas al 2021?
Al 2021 le deseo, le pido salud, salud, y que nos dejen trabajar, que apoyen a la cultura, que la cultura es segura, es ejemplar, la gente es muy consecuente y muy consciente cuando va a un concierto, va con su mascarilla, el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad, que nos apoyen, por favor, porque la música es un bálsamo para el alma y lo necesitamos.
Seguro que sí, brillará, estamos convencidos. Diana Navarro, muchísimas gracias, un beso muy grande.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Un abrazo muy fuerte.
Brillará, esa estrella brillará, la que guía mis pasos al hogar, ese hogar que me ha visto crecer, donde siempre volveré. Cuando llegue Navidad, brillará tu sonrisa en el balcón, brillará tu pelito de algodón, la canción que mi padre cantará cuando me vea llegar, llena de felicidad. Volveré, volveré y volveré a encontrarte otra vez. Me daré y te daré sin reservas. Volveré, volveré y volveré a quererte otra vez. Mi principio y mi fin, tierra mía. Brindaremos con la misma ilusión por aquellos que fueron y serán. Brindaremos al sol por el amor, por la vida y la amistad, agradeciendo un año más. Volveré.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Bueno, se acaba este año 2020, un año especialmente nefasto para la hostelería en general y los restaurantes en particular. Pero ya tenemos el 2021 a la vuelta de la esquina y algunos lo afrontan con una ilusión renovada. Es el caso del restaurante Guller de Pau.
El chef Javier Olleros y su mujer Amaranta Rodríguez consiguen para Galicia por primera vez una segunda estrella Michelin. Lo hacen en la pequeña localidad de Ogrove, donde su proyecto de armonía y equilibrio con la naturaleza les han hecho también merecedores de la estrella verde de de la guía por sus buenas prácticas medioambientales. Javier Olleros, chef de Culler de Pau, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, encantado de estar con vosotros y poder contaros los contentos que estamos.
Qué bien, Javier.
Felices, supongo.
Claro, sí, sí, hay que aprovechar este momento con dando rienda suelta a lo que uno siente, ¿no? Y es ahora mismo es eso, pues felicidad.
Qué bien, claro. Qué bien. Oye, ¿cuál es a tu juicio la filosofía que os ha llevado hasta aquí?
Pues yo creo que el apostó Culler de Pau desde el principio por hacer una cocina muy vinculada a nuestro entorno, porque entendíamos que, bueno, estábamos, primero, así lo sentimos, y después estamos en un lugar privilegiado y apostamos por hacer un camino también cada vez más responsable con los productos, las estaciones y un poco la temporalidad, la proximidad, todos estos valores de los que Culler de Pau no se despega desde que empezó. Y después hay algo importante, que es el trabajo, la ilusión y el motor de un equipo fantástico, comprometido, con ilusión y leal, que cada vez va creciendo más. Y bueno, yo sobre todo eso, esto es un regalo para el equipo y para esta tierra hermosa que nos permite ser lo que somos. Yo creo que ahí es donde hay una parte importante de los valores de Culler.
Culler, que está en Ogrove, como decimos, ahí en Pontevedra, suponemos que el mar y todo lo que le rodea, pues es una parte fundamental de vuestra cocina y incluso del ambiente en el que se desarrolla la comida en un Culler de Pau, ¿no?
Exacto, está el comedor es un ventanal de 14 metros, sí. La sala abraza, pues eso, a 800 metros tenemos la Ría de Arousa, sí. Uno de los ecosistemas más potentes y más ricos del mundo. Alrededor tenemos nuestra huerta, huertitas particulares de cultivo, estamos en un entorno rural y tuvimos fácil la elección de para ver qué propuesta íbamos a poner encima de la mesa en el restaurante o cómo iba a sentir Culler de Pau. Y mirando al horizonte tenemos eso, mucho mar y mucho vegetal. A partir de ahí arrancamos. Y mira, seguimos con esa filosofía de trabajo, son dos elementos que no se pueden despegar de nuestra cocina, el mundo verde y el mar, y esto resume un poco cuál es la naturaleza de esta casa, ¿no? Dejarse llevar un poco por su entorno, entenderlo y ponerlo en práctica a través de esa creatividad que nos lleva a poder convertirlo en comida y en una propuesta desde un restaurante.
Tienes un mosquito por ahí, ¿eh?
Pero, suponemos que te pillamos en plenos fogones, ¿no?
Me lo sé, aquí está el restaurante, estamos cerrados, pero sí, tenemos un montón de ruidos por aquí que no podemos controlar.
Nada, no te preocupes.
Hombre, nos encanta aquí en este programa meternos hasta la cocina. Claro, con lo cual.
Oye, dinos un plato específico. Imagínate que Urbano y yo nos pasamos pues un día de estos, ¿verdad? Como decimos, hemos tenido ya unas fiestas en las que nos hemos atiforrado bastante. Hemos tenido suerte de tener en nuestras mesas cosas diferentes, cosas ricas. Vamos a Culler de Pau y ¿qué nos recomendarías que nos pidiéramos?
Pues a veces nos cuesta decir un plato. Yo le diría una estación o una temporada o un momento concreto y lo que se va a poner encima de la mesa acompaña ese momento concreto. Que donde nos surtimos de los mercados y de los uh-huh. pequeños productores.
Y para despedir a este 2020, cuesta. Por ejemplo.
Sí, pues mira, te voy a ir a lo fácil, como un grovense donde hay un símbolo en nuestro pueblo que es el centollo, hombre, que estaba excelente y en temporada, así que te voy a poner un centollo encima de la mesa acompañado de unas berzas, así de sencillo, pero así de nutritivo y de gallego, ¿verdad?
Qué rico.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le pedirías a este 2021 que viene ahora? Ya acabas 2020 con, bueno, pues una situación regular para todo, ¿no? por decirlo suavemente, claro. Y con una segunda estrella Michelin, o sea que me imagino que el sabor es agridulce, ya que hablamos de sabores en este programa, pero ¿qué te gustaría que te trajese este 2021?
Sobre todo, bueno, trabajo y, aunque suene a tópico, salud, que es una prioridad, y sobre todo justicia social, de alguna forma, un equilibrio en la sociedad, donde es necesario atender a quien lo está pasando mal para, pues, para que no se hundan más, ¿no? Yo, esto ya no es lo que pida después de este año pasado, creo que lo pedimos casi cada año. Y ahí uno que pide estas cosas tiene que pasar a la acción para que todo funcione de otra forma. Quizás son estos nuestros deseos, ¿no? Ese trabajo para todos, ese trabajo para Culler de Pau también, pero después que entendamos una sociedad cada vez más cívica y sobre todo que piense un poquito en los demás.
Pues
¿no?
Esto es, nos quedamos sí. también con tu menú de deseos, ¿eh? Que sí. también nos hacemos que nos encanta, de que nos encanta esa carta.
Y lo compartimos, lo pedimos para compartir.
Javier Ollero, chef de Culler de Pau, que muchísimas gracias y que festejéis durante todo el 2021, pues, y estos días que nos quedan 2020, esas estrellas Michelin que bien merecidas han sido, y sobre todo que la gente pueda disfrutar, seguir disfrutando de vuestro arte.
Claro que sí, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Jingle, jingle-inga. Jingle, jingle-inga.
A veces un gran proyecto puede nacer a partir de un gran vino. Hay sobrados casos conocidos a lo largo de la historia en que todo empieza con un buen vino. En pleno corazón de la Ribera del Duero, donde se producen algunos de los mejores de España, está la bodega de Pago de Carrovejas, que aloja uno de los nuevos 20 restaurantes españoles recién distinguidos con una estrella Michelin.
Con una propuesta gastronómica única en España basada en una experiencia en torno al vino, el restaurante Ambivium entra en el prestigioso grupo de restaurantes con estrella Michelin tras algo más de 3 años de trabajo y determinación desde su apertura, que fue en marzo de 2017. Cristóbal Muñoz, chef de Ambivium, bienvenido a Oído Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, fenomenal. Disfrutando mucho de este momento.
Estupendo, claro que sí. ¿Cómo describirías la experiencia que supone visitar Ambivium? Porque hemos hablado, pues eso, de que es una experiencia gastronómica única en España y en torno a un vino. Y encima, claro, cuando se tiene un vino como el Pago de Carrovejas, que es pues probablemente mi vino favorito y uno de los mejores vinos de Ribera del Duero de España, pues nos imaginamos que es una experiencia única y maravillosa.
Sí, como comentáis, es una experiencia única y maravillosa. El proyecto lleva alrededor de unos 3 años y medio. Y nuestro eje principal es el mundo del vino. Nos centramos en todo con respecto al vino. La gastronomía también va de la mano de este mundo, ¿no? Y bueno, realizamos diferentes menús donde se pueden ver representados pues los diferentes terruños que hay en todas las partes del mundo.
Sí, señor. Oye, una estrella Michelin es un buen punto de comienzo, pero ¿cómo afrontas este año que está a puntito ya de comenzar?
Pues con muchísima ganas, muchísima ilusión. Como comentáis, una estrella Michelin nos da gasolina para arrancar 2021 y hacerlo de la mejor manera posible. Además, contando con el año que hemos pasado, ¿no? O que está a punto de terminar. Sí, la verdad que ha sido bastante complejo para el sector. Y bueno, pues esto es gasolina e ilusión para continuar con este estupendo proyecto.
Gasolina no, vino.
Claro, sí, es
vino.
No, pero es que el vino es una gasolina
maravillosa. Bueno, que nadie lo utiliza de carburante.
Maravillosa para arrancar y para pues afrontar cualquier reto al que uno se plantee por delante. Pero hablando de retos, ¿cómo se plantea para vosotros este año que empieza? ¿Cómo crees que vais a afrontar a nivel empresarial, ¿no? Desde el punto de vista de la crisis tremenda que está sufriendo la hostelería?
Pues la verdad que nosotros contamos con muchísima suerte de estar dentro de una empresa muy muy fuerte como es Alma Carrovejas. Uh-huh. Esperamos que 2021 pues nos traiga el mismo éxito y tener la sala llena es un auténtico privilegio.
Por supuesto que sí. A ver si desde aquí os enviamos toda la fuerza y nuestros mejores deseos de suerte para el año que viene. ¿Nos puedes explicar, Cristóbal, cómo es un poco la experiencia de comer en Ambivium? ¿Cómo es ese recorrido de los platos alrededor del alma del vino? Porque además eso, Alma Carrovejas, pues tiene que tener algo de alma ahí, ¿no? Ese recorrido gastronómico.
Como bien comentabais, el proyecto de Ambivium tiene muchísima alma, la ilusión y bueno, el compromiso que hay por parte del equipo son intachables. Así que para nosotros también 2021 es un gran reto, y desde el segundo día de recibir la estrella, pues nos hemos puesto a trabajar para esa segunda estrella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, algo muy bonito que trabajamos en Ambivium es girar en torno a los productos de nuestro entorno, de pequeños productores, y bueno, también buscamos algún otro guiño a esos terruños a nivel internacional, como comentaba.
Pero Cristóbal, tú imagínate, estamos en unos días en los que ya hemos recibido, ya hemos comido, hemos cenado con abundancia, la mayoría de nosotros hemos tenido esa suerte, pero sin embargo, esto de la gastronomía es una pasión, es una necesidad, pero también es una pasión. Imagínate que alguien ahora, después de estos atracones, está diciendo que no me hablen de comida, y sin embargo, ir a Ambivium es recomendable, porque ¿qué vamos a comer? Dinos un par de platos que son fundamentales, que van a hacer que alguien quiera ir.
Pues sí, para nosotros es fundamental, dentro de los menús que tenemos o de las experiencias que tenemos, que sean bastante ligeros, que no te vayas con una sensación de pesadez, y algunos de los platos que podrán encontrar en el comienzo del año. Es un plato que realizamos con un producto muy local y el entorno del pueblo de Peñafiel, que son las endivias. Uh-huh. La realizamos con un guiso de oreja, una cebollita muy pochada y terminan con una holandesa muy muy aireada. Uh-huh. Es uno de esos platos.
Oye, qué rico. ¿Y el vino qué presencia tiene ahí en los platos? ¿Las salsas llevan...? O sea, ¿tenemos la posibilidad de probar el vino no solo a través de la copa, sino del plato?
El vino lo reinterpretamos con diferentes formas, desde la copa, que sería la más pura, ¿no? Uh-huh. Por así llamarlo. Luego lo interpretamos en salsas, en reducciones. Los platos se diseñan en torno a los principales matices de diferentes vinos. O sea, va todo un poco englobado a este mundo.
Y para esta época, pues ideal. Vamos, a mí me has conquistado ya con esto. Así que, Cristóbal Muñoz, chef de Ambivium, de este, insistimos que es una primera estrella Michelin para un restaurante cuyo proyecto gira totalmente en torno al vino. Nuestra enhorabuena y nuestra mejor suerte y deseos para este 2021.
Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y 2021 seguro que va a ser un año lleno de éxitos. Un abrazo.
Un abrazo.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
porque en el año que llega vamos a vivir la vida.
Tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra.
Se sabe que el fuego está muy ligado a la evolución humana, su control y aprovechamiento hizo que nuestros ancestros fueran cambiando muchas de sus costumbres. El fuego les dio calor y luz en la oscuridad, algo que les permitió establecerse en cuevas y vivir en lugares donde las temperaturas eran gélidas.
El fuego también cambió la forma de alimentarnos de alguna manera, quizá por casualidad un alimento que hasta ese momento se consumía crudo pasó por las llamas o por las brasas de un fuego. Y a partir de ahí cambió la historia de nuestra alimentación. Hoy en Oído Cocina vamos a hablar con el que muchos consideran el mejor domador de brasas, fuego y humo que hay en los fogones de nuestro país y uno de los mejores en todo el mundo.
Juan Manuel Benayas, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Oído Cocina.
Hola, ¿qué tal?
Feliz Navidad, por cierto, que siempre hemos dicho, pues eso, que eres gerente de la carbonería, que fue fundada en 1934 por tu abuelo, que hace no mucho fundas también Fuego Market, que es la primera tienda online especializada en chimeneas y barbacoas, que además das cursos, pero es que además este 2020 que ha sido tan malo, tan malo, tan malo, hay que decir que tú has montado una revista, ¿no? De justo dedicada a esto, a las barbacoas, ¿no?
Sí, hemos montado una revista, se llama Bebe Cool Life, y que bueno, que está enfocada pues a seguir creando cultura alrededor del tema del fuego, de la cocina a la brasa, y que bueno, pues ahora era el momento, porque bueno, con el tema del confinamiento, pues mucha gente se ha quedado en casa, evidentemente, porque no había más remedio, y han descubierto la barbacoa, y bueno, pues la verdad es que es, en cierto modo está viniendo un poco bien el confinamiento para que la gente se aficione al tema de la cocina a la brasa.
Claro, ¿qué necesitamos para hacer una buena barbacoa? Pues con tener un pequeño terrenito, una parte de atrás, se puede solucionar el asunto. Pero es que además tú eres el pionero en hacerlo en interiores, ¿no? Ya nos tienes que explicar un poquito eso.
Yo no es que sea pionero, o sea, estas son cosas que vienen de otros países. O sea, en Alemania, por ejemplo, pues ya hay barbacoa, bueno, en Alemania y en España, pero ya llegamos a arraigar hace más años, de hacer cultura, de, o sea, hacer barbacoa dentro de interior, que se hace con unas barbacoas que, bueno, pues pueden tener unos 30, 40 centímetros más o menos de diámetro y que van con unos carbones de cáscara de coco que no hacen humo. Con lo cual, si tienes un pequeño balcón, lo puedes encender allí o incluso debajo de la campana de casa, con cuidado, y cocinar sin problema ninguno.
Qué bueno. Oye, estaba pensando, Juan Manuel, que tú debes ser de las pocas personas en la vida que a los Reyes Magos les pides carbón.
Les pido, pero camiones enteros. Sí, pero la verdad es que nunca me tengo que portar muy bien, porque no me traen ni uno. No
Hay que ir siempre a comprarlo.
Sí, todos los que me traen los tengo que pagar, pero bueno.
Bueno, pórtate mal, ya verás, pórtate mal.
Hablando de ese tema, ¿qué carbones son los más adecuados para hacer una barbacoa o cuál es el combustible que prefieres?
Claro, bueno, depende de si vas a hacer fuera al exterior, muchas veces te encuentras. Ahora vienen carbones de muchos sitios, desde Argentina, Cuba, de Venezuela, bueno, de mil sitios, ¿no? A mí el que más me gusta es el carbón de encina, porque es el más aromático. De todos los que he probado, es el más aromático. Entonces muchas veces se elige el carbón en función de lo que o de lo que vas a cocinar o del tiempo que vas a cocinar. Porque, por ejemplo, tenemos un carbón de que viene de Indonesia, que se llama Grill King o Fibran, que cualquiera de nosotros te aguanta hasta 5 horas encendido. Entonces, si vas a hacer un asado muy largo, para no tener que recargar, pues utiliza este tipo de carbón. Un poco siempre, un poco en función de lo que tú vayas a hacer.
Oye, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, estamos en invierno, la brasa con el frío, decíais, la barbacoa aún sabe mejor. Está claro, y como decía Urbano, pues hoy en día, pero claro, hay que hacerla con ciertos dosis de cuidado, con tener mucha precaución. Dices que hay unas barbacoas especiales para esto. Danos, porque digo, dentro de poco también vendrán los Reyes Magos. A lo mejor hay quien coge y dice, jo, pues después de escuchar esta charla, me parece que puede ser un buen regalo, ¿no? Por ejemplo, una barbacoa de las que nos comentabas. ¿Por qué precio, más o menos, suelen salir este tipo de barbacoas?
Barbacoa de interior, pues las tienes desde... Bueno, pues hay barbacoas desde unos 40 a 50 euros. Ya puedes empezar con una barbacoa de interior, pero si quieres ir a algo un poco más sofisticado, pues ya incluso barbacoas que vienen con pilas, tienen unas pilas que tienen un pequeño ventilador que girando una ruleta, pues lo que hace es que subes o bajas la intensidad del fuego. O sea, la verdad es que son un inventazo y esas pueden andar a unos 130, 140 euros.
Qué bueno, más o menos. Es un regalo original, ¿eh? O sea, para los que nos gustan las verduritas o carne a la plancha.
Pero original y práctico, ¿eh? Porque es que yo no dejo de sorprenderme de cómo barbacoas tan pequeñitas. O sea, no solo que puedas cocinar carne o tal, o sea, yo cuezo pasta, por ejemplo, en este tipo de barbacoa. La gente que va a un camping se la puede llevar perfectamente y son un inventazo, la verdad.
Totalmente. ¿Y entonces, cuál es el combustible que nos recomiendas para este tipo de barbacoa interior?
Pues ese tipo de barbacoitas lo llevan o carbón de cáscara de coco, o estas que te he dicho que llevan unas pilas, que son los modelos Lotus, se le llaman. Esas van con carbón de haya. Vale. Un carbón específico.
¿Y quién se ha comido lo dentro del coco? Porque aquí hay mucha morra, te dan solo la cáscara.
Pues la verdad, mira, con la cáscara de coco se hacen mil cosas. Sí. Y sobre todo que esto viene de Indonesia y está cada vez está subiendo más este tipo de combustible porque lo utilizan para un montón de cosas.
Qué bueno. O sea que, bueno, pues que te deseamos lo mejor para el 2021, que podamos charlar muchas veces, que podamos hacer muchas barbacoas, porque fíjate, te voy a decir una cosa, una barbacoa es un acto social, verdaderamente es una de las cosas, o sea, ahora ya cuando se ha podido hacer han tenido que mantener las distancias, mascarillas, etcétera, pues seguramente la mascarilla tenga que seguir estando, pero si ya con las vacunas empieza a ir bien, quizá para la primavera podamos estar en algún sitio con los amigos y justo una celebración sea a través de una barbacoa demostrando que todo esto ha evolucionado.
Y además bueno, eso...
El problema es la barbacoa une a las personas, o sea que de alguna manera es lo que es la sociedad, claro.
Totalmente, Juan Manuel. Y no solo eso, sino que el fuego antiguamente hacía eso, se juntaba la gente alrededor y mantenía alejadas a las fieras.
Era espiritual.
Es importante mantenerlas
alejadas. Pero siempre con mucha prudencia, por favor, que una de las primeras cosas que siempre nos recuerda Juan Manuel Benayas, pues es que tenemos que tener, ¿verdad?, mucha prudencia con el fuego. Hay que saber en todo momento nunca darle la espalda. Eso no lo decías en una de las primeras intervenciones.
Eso es.
Nunca darle la espalda. Recuérdanos el nombre de la revista para quien la quiera ver, porque de verdad que reconozco que me parece súper interesante, muy original además.
Pues mira, se llama BBQ Life. BBQ, que es como en Estados Unidos se conoce, y Life de vida, o sea, BBQ Life.
Que feliz Navidad, feliz entrada y salida.
Venga, igualmente, amigo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Desde la tormenta sale el arco iris.
Os deseamos a todos que este 2021 venga cargado de emociones, de grandes encuentros en familia y sobre todo de esos abrazos que tanto hemos echado de menos.
Y no te asustes si al acabar las fiestas de repente ves que tienes un poquito más barriguita de lo que es habitual. Es normal. Ahora, a partir de los próximos programas, empezaremos ya a darte algunas de las recetas que van a ayudar a que vaya aligerándose las grasas y el peso que hemos cogido de más durante estos días. Pero oye, que necesitábamos celebrarlo también. A ver si verdaderamente celebramos el 2021 como se merece, con muchos, muchos programas de Oído Cocina.
Ligerito, ligerito, con Oído Cocina.
Y recuerda que si nos quieres escuchar o quieres recuperar cualquiera de los contenidos que hemos estado tratando durante estos días, lo puedes hacer en las redes sociales o en la web de COPE. Oído Cocina, en la sección de podcast.
Estamos también en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Somos Oído Cocina COPE.
Feliz Navidad, feliz entrada y salida.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
van y se felicitan.